Fórmula Salud, presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sigre. Un programa patrocinado por Luyel Pro en Onda Madrid.
Bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Como siempre, nos preocuparemos por lo que en verdad importa, tu salud. Y no hay duda de que la violencia de género se ha convertido en uno de los problemas más complejos de nuestra sociedad. Sin duda hemos mejorado, pero tal vez podamos hacerlo aún más. Y por eso, gracias a nuestro especialista, hoy vamos a saber, por ejemplo, qué se está haciendo en los cuerpos de seguridad para afrontar este asunto tan sensible. Fórmula Salud, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana en Onda Madrid. ¡Arrancamos! Al ritmo de Héctor Lavoe comenzamos esta mañana de domingo, en la que nos acompaña, como ayer, Nicolás Marchal Escalona, que es profesor de Derecho Penal y director del Máster de Criminalística en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, y además es coronel de la Guardia Civil en la Reserva. Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted es doctor en Derecho y lleva más de 25 años estudiando y enseñando cómo luchar contra la violencia de género. Me consta que además ha publicado artículos y dirigido un extenso manual sobre el tema. ¿Cómo ve la evolución de este fenómeno tan trágico durante estos últimos años?
Bueno, pues arrancando por el inicio, yo empecé a hablar de violencia de género en el año 1998 a raíz del asesinato de Ana Orantes. O sea, llevo casi 27 años estudiando, escribiendo, enseñando, impartiendo conferencias, y seguimos hablando del mismo problema. La muerte sigue siendo de muchas, las denuncias siguen siendo demasiadas. Tengo que decir que el esfuerzo que se está haciendo es impresionante. Se ha trabajado mucho, se ha legislado mucho, se han puesto en marcha muchas iniciativas materiales y personales, y sin embargo esto sigue. Decía San Juan de la Cruz que para llegar donde no estamos tendremos que avanzar por donde no vamos. En una ponencia que impartí en un pueblo aquí de Madrid hace algunos años, yo hice esta pregunta al auditorio, y bueno, ¿cuál es la solución a esto? ¿Dónde está? Se produjo un silencio enorme. Había unos 150 asistentes en aquella charla. Se hizo un silencio y yo rompí aquel silencio. Dije, mire, le voy a dar una pista. Mírense, por favor. Y se miraron entre ellos. Bueno, pues en aquella sala de los 150 éramos 6 hombres. Entonces yo creo que esto hay que hacer. Esto hace reflexionar, ¿no? En una jornada que hice sobre este tema, propiciamos un eslogan que decía lo siguiente: la violencia de género es un problema de todos, pero especialmente lo es para las mujeres, que son las que sufren. Pero no se nos debe olvidar nunca que es un problema de hombres, que son los que maltratan. Quizá lo que falte sea una mirada serena hacia el hombre.
En ese sentido, la inversión para combatir la violencia de género ha aumentado notablemente. Pero, sin embargo, como también decía, las cifras siguen ahí y las cifras siguen siendo muy altas. ¿Realmente usted cree que este problema podrá tener solución en algún momento?
Bien, todos los que estudiamos esto coincidimos al final en que la raíz de todo este problema está en esa subcultura machista, que es la raíz del árbol. Yo la violencia de género la comparo como un árbol donde las raíces está esa savia envenenada. En el arriba el fruto es esas mujeres muertas, es esas denuncias, y el tronco es el que conduce a esa savia envenenada. Entonces tenemos que trabajar en los tres. Para eso tenemos que trabajar en educación, en esa subcultura machista, en educar a nuestros chicos, especialmente ellos. Luego después el tronco, que es los medios de comunicación, el lenguaje sexista y otra serie de cosas que conducen esa savia envenenada arriba. Ahí también tenemos que trabajar. Y luego, por último, como se está haciendo, ayudando a esas víctimas y tratando de eliminar los episodios de violencia.
Oímos muchas veces que ha fallecido otra víctima de violencia de género y que, a pesar de sufrir durante años agresiones de su pareja, nunca había denunciado. Hay muchas personas que no comprenden por qué estas mujeres no denuncian. ¿Qué es lo que las frena, digamos? ¿Por qué ocurre este fenómeno de no denunciar?
Bueno, yo he escuchado, y es cierto lo que dice, a personas decir en ponencias que he impartido, yo no entiendo por qué no denuncian. Si a mí me pegaran, yo denunciaría. Entonces yo siempre les digo que se pongan en los zapatos de la víctima. Hay que ponerse en su lugar. Imagínese una escena que seguramente se haya repetido por miles, de esa mujer que va harta ya de recibir malos tratos, se coloca delante de la comisaría, del cuartel de la Guardia Civil, con sus niños de la mano y va a denunciar por fin a este desgraciado. Y empieza, se para un momento y se pone a pensar. Y la primera es, ¿a qué me enfrento? Ahora cuando lo denuncie, pues ahora viene un proceso penal, con una serie de actores, tendré que comparecer. Ella no es abogada, ya ha visto alguna película, pero no sabe cómo va esto del proceso penal, a pesar de que la vamos a ayudar. La siguiente reflexión es, bueno, y si detienen a mi Paco, pongamos que sea Paco el maltratador, con mi más sincero cariño a los Pacos de España. Y si detienen a mi Paco, que es el que trae dinero a casa, ¿cómo pago yo la hipoteca? Nos echan de casa. ¿Y cómo voy a comer a mis hijos? La siguiente reflexión es, ¿qué me va a hacer? Porque mi Paco es muy, muy agresivo. Con lo violento que es, cuando se entere que lo he denunciado, me va a matar. ¿Y por qué ha hecho esto si yo le quiero? Encima le entra sentimiento de culpa. Y quizás es que no haya sido lo suficientemente buena para él y ella se culpabiliza, que es algo que le pasa mucho a las víctimas. ¿Y qué van a decir mi familia, mis vecinas? Si Paco en la calle tiene una fama de ser una magnífica persona, en casa no, evidentemente. Bueno, y así que yo muchas veces le digo a los alumnos, ¿y ustedes creen que esta mujer con estos pensamientos va a entrar a denunciar? Pues lo más probable es que se dé media vuelta, se coja a sus niños, cae abajo, vuelva a casa y siga sufriendo la violencia.
Porque además muchas veces pesa, ¿no?, ese temor al día después de la denuncia, por lo que pueda pasar, en muchos sentidos, tanto un proceso largo como una posible venganza y represalia del maltratador.
Sí, bueno, es la denuncia no es la solución final. Eso tenemos que admitirlo. Luego después, digamos que comienza otra historia a partir de la denuncia, comienza otro capítulo. Ahora, a continuación, muchas veces, como él se sabe denunciado, la persigue, la amenaza, la acosa, le hace daños en el coche, bueno, en fin. Pero la pregunta que yo hago es, ¿y si no denuncia? ¿Y si no denuncias, cuándo y cómo se va a acabar esto? ¿Cuándo vas a dejar de sufrir tú y tus hijos, que también son víctimas directísimas de estos episodios de violencia por parte de este desgraciado, permítanme el adjetivo?
Usted es coronel de la Guardia Civil en la Reserva. Los cuerpos de seguridad cada vez son más eficaces en cuanto a los protocolos, tanto a la hora de denunciar como de protección de la víctima.
Por supuesto, es innegable que, hombre, lo ideal sería que pusiéramos a cada víctima 5 policías 24 horas al día para que no nadie le hiciera nada. Lamentablemente tenemos demasiadas víctimas, no podemos hacerlo. Y luego también está el tema de que esto muchas veces es imprevisible, porque estos sujetos tienen arranques, tienen, y a veces hacen cosas que son imprevisibles, ¿no? No obstante, trabajamos primero una formación cada vez más profunda, cada vez más extensas en este tema. Especializamos a nuestro personal en la lucha contra la violencia de género y luego le dedicamos todo el cariño y toda la pasión que merece. Este no es un delito más. Esto es una tragedia humana que viene ante nosotros a ser contada y que espera que le respondamos.
Pues muy bien, vamos a tomarnos una pausa para, por ejemplo, tomar un café y volvemos enseguida a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Grupo Vitivinícola Terras Gauda. 4 bodegas enlazadas por una seña de identidad. Crear vinos con personalidad propia que remiten a sus orígenes y reflejan el carácter de sus variedades. Una gran familia con raíces en las Rías Baixas. Terras Gauda, la esencia. El comienzo de un viaje que sigue en El Bierzo con bodegas Pitacun, continúa en la Milla de Oro del Río Duero en Valladolid para elaborar vinos según la biodinámica en Quinta Sardonia y culminar en la denominación de origen Rioja con la compañía de vinos Heraclio Alfaro. La singularidad y el compromiso por la excelencia, un grupo bodeguero con presencia en más de 70 mercados internacionales. Terras Gauda.
Ana es fisio y además de tratamientos de rehabilitación, también hace de hermana mayor.
Hermanita, espabila. Con el seguro de AMA tienes asistencia en viaje 24 horas desde el kilómetro cero y reparaciones urgentes en carretera. ¿Qué tal y cómo está tu coche?
AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Estamos aquí de nuevo en Fórmula Salud, en Onda Madrid, en esta mañana de domingo, acompañados por la voz de Brian Ferry y también por Nicolás Marchal Escalona, profesor de Derecho Penal y director del Máster de Criminalística en la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo, que también es coronel de la Guardia Civil en la Reserva. Y ahora nos toca recibir a un muy buen amigo de este programa, como es Antonio San José, periodista y partner en Crevap. Buenos días, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio.
Estamos hablando de un tema que nos preocupa a todos, que no es otro que la violencia de género.
Pues una auténtica lacra, un problema social del que hay que decir algo, yo creo que positivo desde un punto de vista de los ciudadanos. Y es que en los últimos años, afortunadamente, tiene mucha más visibilidad. Hemos llegado a una tolerancia cero con este tipo de acciones, que son absolutamente punibles, criminales, execrables, y creo que hemos avanzado en este terreno, aunque sigue habiendo casos, evidentemente, de violencia de género, y aunque vemos en las páginas de los periódicos y en los programas de televisión a veces noticias que nos sobrecogen, bien es cierto que el cambio social ha sido tremendo y de eso tenemos que darnos cuenta y tenemos que valorarlo también. Y eso gracias a una labor de todos, de los jueces, magistrados, de los médicos, de los educadores sociales, en fin. Yo creo que eso es algo que nos puede enorgullecer como sociedad, cómo hemos cambiado la percepción y cómo ya no toleramos ningún tipo de acción de violencia sobre la mujer. Es intolerable, no solamente los más jóvenes, sino que yo creo que todo el mundo ha cambiado, ha girado ya a una concepción del problema que está ahí frente a nosotros y al que, Sergio, no podemos permanecer impasibles y, desde luego, no mirar para otro lado, ¿no? Y también en esto, y perdona ya para terminar, y permíteme que hable de los medios de comunicación, que creo que hemos sido canalizadores de este sentimiento y de esta realidad para que todos los ciudadanos, para que toda la sociedad cobre conciencia de lo mismo.
Medios han sido fundamentales, ¿verdad, Nicolás?
Sí, además, un saludo. Ha sido muy, muy importante la reflexión sobre mirar hacia otro lado. Concretamente, hay un tema que nos preocupa mucho, que es el tema de la denuncia. Pensamos que la que tiene que denunciar es la víctima, y no. Puede denunciar cualquiera, es decir, son delitos perseguibles de oficio siempre, y los amigos, vecinos, hijos, testigos, cualquiera puede denunciar. Sin embargo, como nos da cierto reparo, a veces miedo entrar en ese proceso penal como testigo, pues la víctima está sola, no le ayudamos, no la amparamos y bueno, pues me ha encantado esa reflexión sobre mirar hacia otro lado, porque lamentablemente mucha gente que tiene cerca a víctimas mira hacia otro lado y bueno, pues pasan cosas.
Sí, desde luego la denuncia desde mi punto de vista es fundamental y lo que estás diciendo es algo lo que cada oyente tiene que cobrar conciencia. No es un problema del vecino o la vecina de al lado, en este caso, de la compañera de trabajo o del miembro de la familia que está afectada por esta lacra. Es que es un problema de todos y todos pueden denunciar. Y ahí también la sensibilidad de los abogados, de los jueces, de los fiscales, ha sido muy importante, ¿no? Yo creo que es un cambio social que tenemos que valorar en todo lo que significa, ¿no? Esa intolerancia que tiene que ser cada vez mayor de la sociedad ante lo que había sido, bueno, pues algo que yo creo que se comentaba en silencio, ¿no? Y bueno, y no te metas en líos, déjalo a ti, ¿qué más te da? Claro, nos da mucho, nos importa mucho, y cada vez que hay una agresión a una mujer es una agresión a todos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental, y programas como este, y poner la lupa y poner el foco en esta realidad social tan tan lamentable, pues yo creo que es fundamental para rearmarnos.
Hablábamos del caso de Ana Orantes, que ya queda atrás en el tiempo, pero que supuso, creo, un punto de inflexión, también en cuanto a los medios, para sensibilizar y concienciar sobre este problema, que hasta ese momento se consideraba, pues bueno, un problemilla, casi a veces, incluso me atrevería a decir, parte de nuestra tradición.
Sí, pues eso, Sergio, que tú señalas, me parece que es muy acertado. Es decir, Ana Orantes es un símbolo. O sea, si tuviéramos que buscar símbolos en lo que ha sido la lucha de esta sociedad contra la violencia terrorista, Miguel Ángel Blanco, desde luego, fue un símbolo para todos. Y a partir de ahí comenzó la decadencia de ETA, porque la sociedad se rearmó frente al terrorismo. Ya nadie, casi nadie, era capaz de tener un tipo de conexión con los asesinos, ¿no? Incluso algunos sectores de la izquierda brechales. Y con Ana Orantes pasó exactamente lo mismo con la violencia doméstica, y sirvió también para que los medios de comunicación, los periodistas, nos diéramos cuenta de nuestra responsabilidad social y de cómo teníamos que tratar esto con muchísimo respeto. Mira, yo estuve en el comité que para Radio Televisión Española elaboró hace ya más de una década una especie de protocolo de cómo tratar los temas de violencia doméstica. Tuvimos muchas reuniones y tuvimos muchas reflexiones, ¿no? Dándonos cuenta de que éramos parte fundamental a la hora de señalarlo y de que no podíamos actuar a la ligera y que teníamos que seguir unos protocolos de ética, de deontología profesional fundamentales, de la mano de los abogados, de los jueces y de los responsables políticos también, que tenían encomendada esta tarea. Bueno, yo creo que eso está ahí y que a partir de ese momento, como tú señalas, de Ana Orantes, no solamente se puso el foco este problema en la sociedad, sino que también los medios fuimos muy conscientes de nuestra responsabilidad, que no podemos eludir en ningún caso.
Y que tenemos además que persistir en ello. Muchas gracias, Antonio.
Pues gracias a vosotros, y me parece muy interesante que podamos hablar esta mañana de una cuestión tan fundamental para todos. Y ojalá que esto vaya disminuyendo cada vez más hasta llegar a un nivel que es el nivel cero que todos deseamos.
Ojalá que sea así. Ojalá, te esperamos la próxima semana. Mientras tanto, vamos a coger un poquito de aliento, a escuchar un poquito de publicidad y regresamos a Fórmula Salud.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Empezamos una escapada de enoturismo que nos llevará a las 4 bodegas del grupo vitivinícola Terras Gauda. Nuestro punto de partida son las Rías Baixas. Llegamos dispuestos a conectar con su entorno y a catar sus vinos singulares, creados con albariño, caíño blanco y loureiro. Seguimos hacia el Bierzo, En Arganza, Bodegas Pitacun nos abre las puertas para cautivarnos con propuestas que giran en torno a las variedades Mencía, Garnacha Tintorera y Godello. Continuamos hasta Sardón del Duero. La biodinámica marca los ritmos en Quinta Sardonia y sus planes de enoturismo. Fin de la ruta en La Rioja. La compañía de vinos Heraclio Alfaro nos brinda una experiencia basada en el legado y la tradición. Disfrutemos en las bodegas de la gran familia del grupo Terras Gauda.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz, un destino para todos, un destino para todo.
¿Tienes tú o un familiar tuyo problemas con el alcohol, las drogas, el juego u otro comportamiento adictivo? En la Fundación Recal podemos ayudaros. Primera cita y evaluación gratuita. Llama al 91 392 8251 y nuestro equipo médico y terapéutico te asesorará. También puedes consultar en nuestra página web fundacionrecal.org. Solo no puedes, pero juntos podemos.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Veredita alegre, con luz de luna o de sol, pendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
Seguimos en Fórmula Salud, el domingo nos separa, y estamos con Nicolás Marchal Escalona, profesor de Derecho Penal y director del Máster de Criminalística en la Facultad de Derecho de la Universidad Ciudad de San Pablo, además de coronel en la Reserva de la Guardia Civil. Y estamos abordando un problema ciertamente complejo, como es el de la violencia de género. Y muchas veces, profesor, nos olvidamos, al hablar de la violencia de género, de unas víctimas que son los hijos, en los casos en los que hay hijos en la pareja.
Los hijos son víctimas directas de las agresiones que sufren, no solo ellos, sino las que sufre la madre. Yo quería contar muy rápidamente un episodio que viví cuando di aquella primera charla en el año 1998. Al terminar la conferencia se puso en pie un señor, 30 y pocos años, y me dijo: ¿puedo contar una anécdota de mi vida? Sí, sí. Pues aquel chaval dijo: mire, yo soy hijo de militar, confesó. Desde bien pequeño recuerdo que mi padre llegaba a casa borracho muchas veces y lo primero que hacía era pegarle una paliza terrible a mi madre. Aquello era espantoso. Cuando terminaba de pegarle la paliza a mi madre, subía las escaleras, él dormía en el piso de arriba, y cogía una fusta y se le llevaba fustazos con el chaval. Para que el padre, que venía a veces ebrio, no encontrara bien la fusta, la madre, cuando hacía la cama del niño, metía la fusta debajo del colchón para que el padre la encontrara fácilmente y le pegara un soberbio palizón. Aquel chaval iba a seguir hablando, pero no pudo, se cayó, se sentó, se echó a llorar y ahí quedó. Muchas veces cuando no denunciamos, estamos también condenando a estos hijos a esta violencia. Yo animo a las mujeres que me puedan estar escuchando, que sean víctimas, que por favor que denuncien. Y les voy a trasladar solo una frase, una reflexión. Miren, la denuncia no es un punto y final, eso es cierto. Pero es un punto y seguido, al menos es un punto. Deje ya de poner comas en su vida, esto si no, no se va a arreglar.
Perfecto consejo. En ese sentido hemos escuchado a víctimas confesar que les dolía más un insulto de su pareja que una bofetada. Cuando esa víctima denuncia, la policía tiene que aportar pruebas, como es natural en un Estado de Derecho, del maltrato a la autoridad judicial. Y está claro que las agresiones físicas pueden ser demostrables, por ejemplo, mediante partes médicos. Pero ¿cómo se demuestra ese maltrato psicológico? ¿Algún consejo para las víctimas para poderlo demostrar?
Bien, a veces es complejo demostrarlo. A veces una buena pericial psicológica lo podemos conseguir, pero muchas veces estas agresiones son en el recinto cerrado del hogar, no tenemos testigos, la víctima muchas veces está sola en su denuncia, su palabra contra el agresor, en fin, hay muchos pormenores. Yo les voy a dar un consejo a todas las víctimas que lo sean de agresiones psicológicas. Hoy todos tenemos móviles. Graben, por favor. Graben todas las llamadas que les haga el maltratador. Guarden todos los mensajes, ya sea SMS, WhatsApp, de redes sociales. Esto se puede usar como prueba en un proceso penal. O sea, no se está vulnerando el derecho al secreto de las comunicaciones. No, en absoluto. Ya hay jurisprudencia muy antigua del Constitucional y del Tribunal Supremo que dicen que se pueden usar como objeto de prueba. Así que, por favor, graben, que es una prueba evidente del maltrato psicológico. Y si hay 100 episodios, graben 100 conversaciones.
Profesor, para recapitular, ha dado unos cuantos consejos para las víctimas, para los agresores y también para la sociedad en general. ¿Cuáles serían los fundamentales y los esenciales con los que tenemos que quedarnos?
Bueno, para las víctimas, en primer lugar, mi consejo es que denuncien. Es la salida. Un compañero me decía que una víctima le había contado que era maltratada y entonces inmediatamente le dijo, ven que vamos a denunciar, que vamos a dar, no quiero, por favor, él trató de convencerla, ella no quiso. Y esa mujer apareció muerta 2 semanas después. Este compañero tiene serios problemas por ese trastorno, por no haber conseguido salvar a esta mujer. Entonces, por favor, denuncien, que estamos para ayudarla. Todo el sistema, desde empezando por el sanitario, por el policía, por el fiscal, por el abogado, por el juez, todo el sistema. Piense en ella, piense en usted, piense en sus hijos y decídase a denunciar. Para el maltratador, si me está escuchando, basta ya. Un hombre de verdad no le pone la mano encima a una mujer, no la insulta. Cuando lo hace, no merece llamarse hombre, merece llamarse delincuente. Le quitamos el presunto. Estás destruyendo vidas con tu inútil comportamiento. Tienes un serio problema. Necesitas ayuda. Búscala. Para los que conozcan los hechos, por favor, basta ya de mirar hacia otro lado. Hay que denunciar. Llamen al 016. Ayuden a esa víctima a salir de ese pozo. Hay que hacerlo ya. Si lo demoramos, puede ser tarde. Y para todos, concienciémonos de una vez que la violencia de género es un gravísimo problema que comienza con ese chiste machista de mal gusto, por no mirar a la mujer como igual, en suma, por esa subcultura machista que arrastramos de siglos y que tenemos necesariamente que cambiar.
Y es muy importante, lo acaba de decir, confiar en el sistema. ¿El sistema funciona?
El sistema funciona, pero el problema que tenemos es que el tipo que se decide a perseguir a su mujer funciona infinitamente, o sea, está obsesionado y la persigue y tal. Nosotros estamos detrás, estamos para ayudarla y bueno, aunque hay fisuras en la seguridad, porque esto es obvio, no podemos, como decía antes, tener 5 policías 24 horas al día con cada víctima, pero sin embargo hacemos lo imposible y creo que si se hace, estamos haciendo un trabajo concienzudo para lograr que esa víctima se sienta segura y que ese maltratador esté en su sitio, que es en la cárcel.
¿Algún día no tendremos que hacer este tipo de programa?
Espero que sea pronto.
Lo será. Vamos a confiar, como decimos, en el sistema. Pues muchas gracias, profesor. Ha sido un placer tenerle aquí este fin de semana, abordando un tema tremendamente complejo y también tremendamente preocupante.
Pues muchísimas gracias a ustedes, a los radioyentes, por escuchar a este humilde servidor público. Y, por supuesto, mi más sincero apoyo y ánimo a todas las víctimas, que sepan que estamos con ellas.
Esperemos que no tengamos, como decíamos antes, que hacer este programa muchas más veces. Nosotros volvemos enseguida mientras escuchamos unos comerciales en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Compañía de vinos Heraclio Alfaro, la bodega riojana del grupo Terras Gauda. Vinos inspirados en el histórico legado de la región con el valor añadido de la diferenciación. Cada copa de Heraclio Alfaro, Finca Estarijo y Heraclio Alfaro es un brindis a su origen y la máxima expresión de sus 4 variedades. Graciano, Garnacha, Tempranillo y Mazuela. con capacidad de sorprender y muy evocadores, cautivan por su finura y elegancia. Equilibrados y singulares, Heraclio Alfaro Finca Estarijo y Heraclio Alfaro son vinos con identidad propia que revelan nuevos matices en cada añada. La misma esencia que el aceite de oliva virgen extraecológico Heraclio Alfaro con la variedad Arbequina, para compartir y disfrutar.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud en Onda Madrid.
La fractura de cadera es una lesión grave y a menudo puede producirse de la forma más inesperada, por ejemplo, después de una caída en nuestro hogar. La mayoría de estas lesiones suele afectar a personas mayores de 60 años y entre otras causas podemos encontrar la osteoporosis, la demencia o incluso problemas de equilibrio. Hablamos con el doctor Mario Gil de Rozas, jefe de A2 Trauma de la Unidad de Artroscopia Avanzada en el Hospital Universitario HM Montepríncipe y el Hospital Universitario HM Madrid Río. Buenos días, doctor.
Buenos días, Sergio. Buenos días a todos.
¿Qué entendemos por una fractura de cadera?
Bueno, pues las fracturas de cadera son fracturas que afectan a la extremidad proximal del fémur, es decir, al tercio localizado más o menos a la altura de la ingle. Esto incluye tres estructuras anatómicas, que son la cabeza, el cuello femoral y la región intercrocantérica. Y como muy bien se ha comentado, se caracterizan por afectar predominantemente a personas o pacientes ancianos, con una especial predilección por las mujeres. Se producen por traumatismos que no necesariamente tienen que ser violentos, son traumatismos menores y son lesiones graves que pueden poner en riesgo la vida del paciente, ¿eh? Con luego veremos una importante sobrecarga para el sistema sanitario.
En ese sentido, todas las fracturas de cadera no son iguales, claro.
No, las fracturas de cadera las dividimos en dos grandes grupos. Por una parte, tenemos lo que llamamos fracturas intracapsulares, que afectan a la cabeza del cuello y que están dentro de la articulación. Estas afectando a pacientes mayores, un poquito más jóvenes, y se caracterizan porque tienen riesgo de necrosis del hueso, porque la propia fractura daña los vasos. Por lo tanto, las tratamos mayoritariamente por prótesis. El otro tipo son las extracapsulares, que afectan a la región intertrocanteria y subtrocanteria. Estas sí que se producen en pacientes más mayores y son más graves, porque sangran más y habitualmente las tratamos con clavos intramedulares.
Hemos hablado de la edad. ¿Por qué es más frecuente este tipo de lesión en personas mayores?
Pues todo esto tiene que ver con el deterioro general psicomotor que se va produciendo cuando empezamos a cumplir años. Esto hace que los reflejos sean mucho más lentos e inadecuados. Además, en pacientes mayores, pues la vista es deficiente, muchos tienen cataratas, otros tienen enfermedades neurológicas como Alzheimer, demencia senil, Parkinson, o toman medicación que pueden disminuir su respuesta, su masa ósea o su masa muscular. Además, el paciente anciano muchas veces está malnutrido, con lo cual los tejidos que rodean la articulación, las partes blandas, masa muscular y la masa anatrófica, con lo cual el hueso está desprotegido. Y el principal factor de riesgo es la osteoporosis. Pacientes mayores, especialmente mayores, mujeres, son pacientes frágiles porque tienen debilitamiento óseo.
¿Cuáles son los síntomas de una fractura de cadera, Mario?
Pues nada, ya hemos comentado que son pacientes que no tienen grandes accidentes. Se caen desde su propia altura, en la calle o en el domicilio, y experimentan un dolor intensísimo en la ingle. Le resulta imposible levantarse, le resulta imposible caminar, y cuando llegan al hospital claramente objetivamos que tienen la pierna acortada y rotada hacia afuera en rotación externa. Esto ya es un diagnóstico de sospecha elevado que con una simple radiografía nos confirmará la existencia de esta patología.
La recuperación de estas lesiones suele ser complicada, ¿verdad?
La recuperación es complicada, sí, porque en el 50% de los casos el paciente no vuelve a caminar como caminaba. Y esto tiene un gran condicionamiento social, porque hay que hacer cambios en el domicilio, muchos de ellos acaban institucionados en residencias, y en muchos de ellos pues se afecta también su estado cognitivo o se agrava tu estado de demencia o de Alzheimer.
Hablábamos antes de la sobrecarga clínica que suponen estas lesiones.
Sí, ¿por qué supone una sobrecarga clínica? Pues porque es una patología tremendamente frecuente. Hay que tener en cuenta que en un gran hospital, como en Madrid puede ser La Paz, el Gregorio Marañón, etcétera, pues pueden ingresar entre 3 y 5 fracturas de este tipo al día. Son fracturas que requieren hospitalización y que todas van a requerir un tratamiento quirúrgico. Y al afectar a personas mayores, asocian una gran mortalidad, es decir, pacientes que traen ya patología de base por su edad, en los que la fractura reagudiza su patología. Esto quiere decir que van a ser muy frecuentes las complicaciones, en forma de neumonías, infecciones urinarias, ulceras por presión, delirium, y sin olvidar que tiene una mortalidad entre el 5 y el 9%. Todo esto sumado, pues supone una importante sobrecarga asistencial para el hospital.
Lo que también supone un impacto económico y social.
Pues efectivamente, es una patología muy prevalente. Se calcula que en España hay entre 50.000 y 60.000 fracturas de fémur al año. Y se calcula que con el aumento de la expectativa de vida en el año 2034-35, la incidencia aumenta hasta un 30%. Los ingresos son prolongados, de una media de unos 10 días. Son pacientes que necesitan transfusiones. Y son pacientes que reingresan por descompensación de sus patologías o por complicaciones de la propia del propio tratamiento de la fractura de cadera. Quiero decir que se consume una gran cantidad de recursos sanitarios. Se calcula que en España pues esta patología supone unos 2.500 millones de euros al año, lo que es un 0,22% del PIB. O sea que es un gran coste.
¿Y se puede mejorar esta situación? ¿Es posible de alguna manera?
Bueno, pues para reducir toda esta sobrecarga asistencial, toda esta sobrecarga económica, es fundamental disminuir las estancias intrahospitalarias, porque hemos dicho que son pacientes que se complican con facilidad. Entonces está demostrado que intervenir estas fracturas en las primeras 48 horas... al paciente al día siguiente, iniciar la rehabilitación de forma precoz y hacer un tratamiento multidisciplinar, no solo por el traumatólogo, sino apoyados por geriatras e internistas, disminuye drásticamente la tasa de complicaciones y de mortalidad. Luego también es importantísimo que la vuelta al entorno social del paciente sea la más adecuada, promoviendo e implicando el cuidado de estos pacientes a los familiares, reduciendo en la medida de lo posible el traslado a las residencias, importantísimo que se vayan de alta con un tratamiento de la osteoporosis para prevenir la aparición de nuevas fracturas.
¿Y nos podrías dar algún tipo de consejo o medida preventiva para evitar en lo posible este tipo de lesiones?
Pues sí, esto se trata de promover un envejecimiento saludable. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de cierta edad, que podrían ser los 50, 55 años, tenemos que estar muy pendientes de prevenir la osteoporosis, especialmente en las mujeres. Por eso hay que hacer una dieta rica en calcio y en vitamina D, con lácteos, pescados grasos, evitar el tabaco, evitar el alcohol y hacer ejercicio de forma regular. El hacer ejercicio no solo va a mejorar la masa ósea, sino que también va a mejorar el equilibrio y va a mejorar la masa muscular de los pacientes. Por otra parte, es importantísimo reducir el riesgo de caídas. Hay que considerar los peligros que puede haber en la casa de estas personas mayores. Hay que quitar alfombras, hay que quitar cables eléctricos, hay que quitar excesos de muebles. Con todo esto el paciente se puede tropezar y caer al suelo y las habitaciones tienen que estar perfectamente iluminadas. Por otra parte, hacer revisiones oculares para que el paciente vea bien y si se tiene que tratar de cataratas, pues hacerlo a tiempo. Y no tiene que haber ningún reparo en convencer a estos pacientes que si es necesario, pues que usen un bastón, unas muletas o un andador.
La mejor medicina que la preventiva. Muchas gracias, Mario.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid, Fórmula Salud. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Sinde.
Disfrutar de un balneario con más de 150 años de historia. Recibir los mejores tratamientos de una villa termal clásica y vanguardista. Relajarse y descansar en el Palacio del Agua. Saborear la auténtica cocina gallega. Jugar al golf en un entorno natural único. Balneario de Mondariz. Un destino para todos, un destino para todo.
Hace 10 años recuperamos lo mejor de nuestra tradición. Alimentar a los cerdos con castañas y curar el jamón como se hacía antaño en Galicia. Hoy, más de 100 familias gallegas hacemos realidad un sueño. Ofrecerte un jamón de sabor único con el matiz dulce de la castaña. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Hay tradiciones que se hallan presentes en nuestra vida a lo largo de los años. Podría decirse que son las que marcan nuestra memoria sentimental e incluso a veces la intrahistoria de un país. Y una de esas tradiciones es ir a tomar algo a José Luis, por ejemplo al de Rafael Salgado, uno de esos clásicos ineludibles en Madrid, perfecto para acudir con la familia o los amigos o para hacer negocios. Recibimos a César Ruiz, chef responsable de Grupo José Luis. Buenos días, César.
Buenos días, Sergio. Un placer estar aquí con vosotros, como siempre.
El placer es nuestro. ¿Por qué es tan especial un restaurante como el de Rafael Salgado para el Grupo José Luis?
Pues mira, es especial porque llevamos muchísimos años intentando por lo menos tratar bien al cliente, dando buen servicio. La ubicación es muy buena. Está enfrente del Santiago Bernabéu y la verdad que es un sitio muy agradable que ya lleva ya más de 60 años, ¿eh?
Es un sitio además con mucha, mucha historia. Historia a veces sí. Que no se puede contar. Pero ¿cuáles serían en líneas generales los hitos que marcan todos estos 60 años del local de Rafael Salgado?
Uno de los más importantes fue la Constitución de 1978. Se fraguó allí, en el restaurante. Venían los políticos a reunirse, a hablar un poco de la Constitución. Y bueno, un día se quedaron, venían bastante y tal, y al final pues de una cena que tuvieron hasta las tantas, pues me lo comentó mi padre, yo era un chaval, pero se quedaron ahí y cerraron ahí la Constitución Española del 78, o sea que eso es un acontecimiento muy importante. Han pasado actores de todo tipo, ha pasado políticos, han pasado gente de la sociedad, pues de todo, la verdad.
Y además es un local que aúna perfectamente la modernidad y la tradición, como demuestra sus dos terrazas, que han sido recientemente reformadas.
Justo, hemos reformado. Queríamos haber reformado, la verdad que el restaurante está bastante bien también, pero no nos dio tiempo a reformarlo. Hemos reformado solo las dos terrazas, porque como seguimos de momento teniendo las zonas VIP para el Real Madrid, con los palcos, como estaban con las obras, entonces nos contrataban el restaurante y la cervecería. Entonces no nos dio tiempo a hacer la reforma porque era en verano, en agosto, ya empieza la liga. Entonces en un mes no nos dio tiempo a hacer el restaurante. Pero lo haremos en su momento.
Porque eso es también otro detalle muy importante. Algún insensato que no ha ido y no lo conoce, el restaurante está al lado del Santiago Bernabéu.
Sí. Sí, mira. Ahora hemos tenido varios partidos y la verdad, gracias a Dios, pues se llena y además un ambientazo y bueno, para nosotros la verdad que muy bien. Lo que pasa que, claro, no es lo mismo los días de fútbol que los días de gente que viene a restaurante a comer y tal. Porque los días de fútbol es más en plan a lo bestia, tapitas, a sacar tapas y tapas y tapas y de todo.
Oye, y me han contado que va a haber un cambio de carta en el José Luis de Rafael Salgado. ¿En qué va a consistir?
Pues mira, sí, porque la verdad que tenemos clientes que son fijos y vienen mucho, y también un poquito un cambio viene bien, siempre manteniendo la tradición, ¿no? Vamos a mantener la tradición y pues hacer cositas, por ejemplo, te digo algunos platos. Uh-huh. Tenemos, voy a meter unos canelones rellenos de pularda al Pedro Jiménez.
Nada menos.
Un poquito de trufa. Vamos a meter, pues también clásico, el foie mi-cuit, pero con un chutney de mango. O sea, cositas clásicas, pero adaptándolas. Mira, ayer, por ejemplo, estábamos probando, es un clásico de toda la vida, muy parecido, los pimientos rellenos de toda la vida. Sí. Pues lo hemos hecho, en vez de pimientos rellenos, hemos hecho un crepe de espinaca, relleno de marisco con una salsa de pimientos del Piquillo, y la verdad que estaba delicioso. Por ejemplo, teníamos también el pulpo a la gallega, le vamos a dar otro formato un poco distinto, o sea, todo más o menos igual, las alcachofas, pues le vamos a dar otro formato distinto. Cositas que no se pueden cambiar. Los pinchos, de momento no vamos a cambiar nada de la carta de pinchos, momento solo vamos a cambiar la carta del restaurante.
Eso de los pinchos, imposible cambiarlos, ¿eh?
No se puede, no, hombre, vamos a ver si se puede meter alguna cosita nueva también, pero no podemos quitar la tortilla, las croquetas, la merluza, el solomillo, la morcilla, la chistorra, nuestros pinchos de siempre, bonito, picante, el chasca, eso no lo podemos quitar nunca.
Es difícil saber mantener la tradición en estos tiempos en que todo cambia tan rápido y ser a la vez también modernos.
Sí, es muy difícil porque siempre hay algún plato que te crees que estás todo ilusionado y que, hombre, aunque lo probamos y tal, pero siempre hay algún plato que te crees que va a ser la bomba y luego no sale nada, ¿sabes? No es fácil. Y luego lo que tú dices, que es un classic nouveau, digamos, ¿no? Que no es fácil. Hay que darle vueltas, muchas vueltas a la cabeza y luego que funcione.
Pero lo clásico siempre es eterno y por lo cual siempre es moderno, ¿no? Como ocurre con este restaurante.
Sí, pero darle una vueltecita o algo, ¿sabes? Para que no siempre sea lo mismo.
Además, hablamos de un sitio perfecto para cualquier tipo de celebración familiar. Además, para poder también, pues por ejemplo, hacer negocios, como decía antes.
Sí, hombre, de todo. Porque aparte nosotros tenemos el José Luis de Rafael Salgado, bueno, y en nosotros José Luis, pero el de Rafael Salgado, tenemos las dos cristaleras, son dos terracitas acristaladas, con climatización y tal. Y luego tenemos la parte del restaurante, arriba tenemos un privado y luego tenemos la cervecería, o sea que son varios sitios que puedes hacer de todo, desde comuniones, de reuniones de empresa, cumpleaños. Mira, ahora estamos, gracias a Dios, la verdad que estamos teniendo, está viniendo mucha gente joven para celebrar los cumpleaños. Los fines de semana te vienen los chavales, comen y luego se quedan ahí a tomar una copita, súper agradable, y la verdad que es un gusto tener a gente joven y nuevas generaciones.
César, en este cambio de carta también va a haber cambios en cuanto a platos más señeros, más contundentes, como puedan ser las carnes y los pescados.
Bueno, sí, por ejemplo, carnes y pescados, sí, vamos a meter un poquito más, una variedad más, porque nosotros uno de los platos que ese no lo podemos cambiar, que sale como churros, es la lubina a la sal, que la come mucho y muy bien la gente y está muy contenta. Pero, por ejemplo, tenemos merlucita, a lo mejor la hago de otros tipos distintos. Voy a añadir rodaballo esta vez, vamos a añadir rape también. Y luego carnes, estamos viendo, porque, por ejemplo, el solomillo de toda la vida, pues en vez de poner solomillo, a lo mejor ponemos el clásico, siempre lo tenemos a la plancha también, por si lo quieren, pero a lo mejor metemos unos taquitos de solomillo estrogonoff. Estamos viendo, estamos todavía dándole a las carnes, como has dicho, el pescado sí vamos a meter un poquito más de amplitud de pescados, como porque teníamos, el bacalao también, no puede fallar, tenemos el merluza, tenemos rodaballo, tenemos rape, la lubina, y vamos a meter, y el bacalao, te he dicho, ¿no? Y el rape, o sea, como cinco pescados que la verdad es que hoy en día hay también hay que tener mucho cuidado con el género, porque luego como no salga, ¿sabes?
Sí.
Entonces es lo que hablábamos, que es delicado. Primero que funcione. Y luego, pues oye, el pescado que salga. Porque si no, te cargas ahí de género y que no se ponga malo.
Pero yo estoy seguro de que va a funcionar, César. Porque además me consta que en el local de Rafael Salgado se siguen sucediendo las generaciones de clientes, sí, padres, hijos, abuelos, para quedar ahí a las dos, como decía la canción de Serrat.
Sí. Sí, es lo que te estaba diciendo, la verdad, siguen viniendo los señores de toda la vida y ahora cada vez más los hijos, incluso los nietos, ya como tres generaciones, porque ahora vienen los chavales a celebrar los cumples con los amigos y tal, luego se quedan por ahí tomando algo y tal, o sea que la verdad que es muy bonito y ver eso y que siga, pero también hay que mantenerlo.
Exacto, pues muchas gracias, César. Nosotros sin duda nos pasaremos a las 2, a las 3 y a la hora que sea por el José Luis de Rafael Salgado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Ya ni siquiera el domingo nos da tregua y llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Hoy en la realización ha estado el equipo técnico de Onda Madrid, con Nacho Cerezo al frente. En los guiones ha estado el siempre enigmático Néstor Burma. En la magnífica musicalización, Elena Viejo y nuestro director, Luis Sinde. Y en la presentación ha estado un servidor, Sergio Casquet. Todo ello con el patrocinio de Luyel Pro. Feliz semana y nos volvemos a escuchar la próxima semana, todos los fines de semana, Fórmula Salud en Onda Madrid, de 9 a 10.
from a wishing well.